radiosintonía.com. Mantente informado.
Pues son las 12 y 2 de la mañana, afrontamos la última hora ya de Salpicón con un montón de cosas que todavía que contarles. Y vamos a saludar a César Armas, creador de uno de los programas que durante los dos últimos años, pero sobre todo después de que entrara en erupción el volcán de La Palma el pasado mes de septiembre, se ha convertido en referente no solo en la televisión canaria, sino también a nivel nacional.
Muy buenos días, César Armas.
Muy buenos días, Rosy, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, César? Una hora menos, programa que, como decimos, ya funcionaba muy bien, ya era muy muy visto.
Nace al inicio de la pandemia.
Claro, que nace durante la pandemia, efectivamente.
Sí, o sea, sí. Que... y se convierte en el programa de entretenimiento más visto. Oye, de verdad, ¿cómo se consigue esto? ¿Cuál ha sido la fórmula?
Bueno, pues imagino que la fórmula tú también la conoces porque formas parte también de ese invento, y la fórmula yo creo que está sobre todo en las ganas de hacer las cosas para que las cosas se vean por los espectadores, en este caso de Televisión Canaria, de hacer las cosas bien, de hacerlas con un poquito de talento, de hacerlas con un poco de esfuerzo, de hacerlas con siempre el ojo puesto en lo que el espectador en este caso necesita, reclama. Tú lo acabas de decir, Rosy, casualmente comienza este programa como un antídoto casi periodístico y necesario en tiempos de pandemia, y luego se convierte casi también en un producto imprescindible en tiempos de volcán. Y yo creo que en definitiva lo que hemos hecho eso es escuchar lo que pasa alrededor de los vecinos y vecinas de Canarias, alrededor de los espectadores, y cumplimos esa máxima del periodismo de contarle a la gente lo que le pasa a la gente, siempre que se está pendiente. Yo siempre he estado muy convencido de eso, de que si siempre que un periodista o que un profesional que se dedique a un instrumento tan fundamental en la historia de la comunicación, y no solo de la información y la divulgación, sino también del entretenimiento, siempre que esté pendiente de lo que la gente pide o la gente necesite o la gente requiere, yo creo que al final el esfuerzo vale la pena y se mide con resultados como el que acabas de decir, ¿no? De convertirlo durante dos meses consecutivos en el programa más visto en la franja más competitiva y de mejor consumo, o de mayor consumo, mejor dicho, en televisión, frente a apuestas o a colosos del entretenimiento. Hemos dejado claro que el espectador de Canarias en este momento deja a un lado, que no es que lo deje definitivamente, obviamente, deja a un lado la prioridad de sonreír, de divertirse y de entretenerse, y lo que exige es el estar permanentemente informado por un acontecimiento que no solo afecta a los palmeros, sino que afecta a toda la comunidad canaria, yo creo, ¿no?
Claro, para eso hay que trabajar mucho y tiene que haber personas detrás. Y yo lo decía el otro día, hablando con Francisco Moreno, con Paco Moreno, el administrador único de la televisión, cuando le dieron el premio Ondas. César, ¿cómo articuló una empresa como Videorred, porque es la productora que hace una hora menos, qué mecanismos pone en marcha para que los compañeros que están allí desde el día uno no sufran psicológicamente todo lo que están viviendo como están sufriendo los propios habitantes de La Palma?
Bueno, eso es una tarea también, Dani, harto complicado. Lo que pasa es que yo creo siempre han habido, te voy a confesar que han habido momentos de bajón de algunos de los efectivos, de algunos de los compañeros desplazados desde el principio a la isla de La Palma, ¿no? Es decir, bajonas emocionales o no sentirse del todo fuertes mentalmente para afrontar ese día a día. Claro. Pero que fíjate tú, no más que disculpa, porque estoy ahora mismo en la calle y me voy a intentar, me tengo que mover para que no haya mucho ruido. Sí. Más que tener que ver con el ejercicio propio de lo que tienen que contar o de la exigencia, en este caso, de un acontecer de actualidad tan importante como la erupción volcánica, lo que más le hacía mella era el tener que tener contacto estrecho día a día, claro, porque evidentemente se han tenido que mudar al epicentro, ¿no? Sí. En este caso los llanos aridanes. El tener que codearse día a día por la mañana en el desayuno, cuando iban al supermercado, cuando estaban grabando unos totales o declaraciones a lo largo de la mañana, era lo que les hacía realmente fractura, ¿vale? Claro. Es decir, el no poderse aislar, en este caso, de lo que estaba pasando y afectando, en este caso, a las víctimas, que se acercan normalmente y lo siguen haciendo hoy. Fíjate cuenta que con ellos hasta comparten sus teléfonos de trabajo, con lo cual es a nuestro equipo, como otros equipos, evidentemente Televisión Canaria, a los que llaman los afectados para conocer de primera mano si el Alava ha llegado o no a su barrio, a su casa, a su pueblo, para que le pasen de una manera u otra cierta información privilegiada que les pueda beneficiar o que pueda convertirse episódicamente en un privilegio. Entonces, claro, sí es verdad que había compañeros, ya te digo, sin poner nombres y apellidos, porque la mayoría le ha pasado, pero a unos más y otros menos, que sí les costó bastante controlar emocionalmente y mentalmente una situación para la que yo siempre dije que no estamos, que nadie está preparado. Es decir, el periodista está obligado a estar pendiente de las cosas que pasan para contárselas a la gente, ¿no? Que en definitiva es como la esencia de nuestra labor. Pero sí es verdad que hay acontecimientos más cotidianos, acontecimientos que forman parte más de la tradición de informativa, en este caso de Canarias, y este es un acontecimiento excepcional. Al margen de que seamos tierra volcánica, lo que ha pasado no lo vamos a vivir nosotros que estamos ahora mismo hablando en radio, claro, seguramente nunca más en nuestras vidas. Y esa excepcionalidad es lo que hace fundamental y rico también el acontecimiento, pero esa excepcionalidad también hace que no estemos preparados ni acostumbrados para enfrentarnos a un hecho sin igual. O sea, no había una escuela, no había un protocolo, no había un manual de oficio que nos dijera cómo tenemos que enfrentarnos informativamente o profesionalmente a un acontecimiento. Date cuenta que hasta hace nada, hasta el año pasado, noticia en Canarias era que hubiese a lo mejor unas inundaciones o una tormenta tropical, sí, que hubiese estropeado 3 carreteras, y eso informativamente nos suponía a nosotros una tensión prácticamente de 2-3 semanas, unas inundaciones que rompían parte de las infraestructuras públicas y que a lo mejor inundaban 5-6 casas y a lo mejor moría arrastrada una persona que estaba en este momento trabajando o el coche fue arrastrado por un barranco, y esa es una noticia excepcional. Si eso lo pones ahora mismo al lado de un acontecimiento que como la erupción volcánica, que en menos de un mes arrasó más de 1.000 propiedades y dejó, que se dice rápido, a en torno a 6.000 personas, a más de 300, 400 familias, sin lo más esencial para una familia, sobre todo de una isla como La Palma, que es su casa, su cercado, su cubierta, su platanera, su sustento, es que le está robando en menos de 24 horas lo esencial y lo fundamental para que ellos salgan por la mañana y respiren. Uh-huh. Y eso sí es verdad, que ya es duro para los afectados, pero no deja de ser menos duro para los que tenemos que contar.
El tacto también, ¿sí?, César, con el que se trata la noticia, ¿no? Eso también hay que resaltarlo.
También. Sí, es verdad que siempre hay una norma no escrita también de la Televisión Canaria, en este caso de una hora menos, de dejar, o sea, convertirnos en portavoces de las personas que están sufriendo, pero manteniéndonos de una manera quizás más empática o estrechando un poquito los lazos y abrazándolos continuamente a pesar de que le metamos el micrófono, y demostrarles en todo momento que estamos pendientes de lo que les está pasando y que estamos además intentando que su voz se eleve, que su voz se eleve. Ahora te veo. Que su voz se eleve y que no...
Uh-huh. Hay instituto... No, sí, te entendemos perfectamente.
Hay que hacerlo, César, de forma limpia, sí, y como servicio público.
Hay institutos además que utilizan los vídeos del programa en sus clases, pero, por favor, ¿qué diferencia hay entre la realidad virtual y la aumentada? ¿Y cuál es la que se utiliza en estos vídeos?
Ese es el debate. Bueno, nosotros utilizamos la realidad virtual. Tú, como sabes, incluso somos el primer plato en Televisión Canaria, yo creo que de los primeros de España, que todo el plato en el que se desenvuelve Victorio es un plato también un plato también virtual, ¿vale? Voy a intentar explicarlo de una manera bastante simple. Lo que hacemos no es realidad aumentada, es realidad virtual. Y yo creo que el siguiente paso es dejarle claro, en este caso a los oyentes, y muchas veces nosotros, porque muchos compañeros nos siguen llamando, o sea, compañeros profesionales del medio siguen abusando a lo mejor del término de realidad aumentada, que, como digo, no es el caso, no es lo que nosotros estamos ahora mismo trabajando. La realidad aumentada, para que sea más gráfico lo entendamos, es cuando tú haces uso de material virtual en un espacio natural o real. Por ejemplo, tienes un plató normal de toda la vida, con un set, con una mesa, con una silla, y al lado de ese plató, que lo utilizan, por ejemplo, los compañeros de y al Rojo Vivo en La Sexta, lanzan un gráfico, que es un gráfico inventado, virtual, al lado, donde se ve, pues, evidentemente, los resultados de las últimas elecciones generales. Es decir, se incorpora a un plato real elementos virtuales, ¿vale? Y esos elementos virtuales, además, suelen ser gigantescos, es decir, una mega pantalla o un mega banner, pues, para explicar de una manera mucho más gráfica o de una manera gráfica lo que ha acontecido en este caso en unas elecciones. Es decir, en un plató normal, tradicional, incorporas un grafismo. Claro. De alta dimensión. Pero cuando todo lo que cuando no incorporas ese grafismo, sino que ese grafismo es la prioridad y es lo fundamental y es lo único que se utiliza, es realidad virtual, que es lo que hacemos nosotros. Es decir, los vídeos para explicar los acontecimientos derivados de la erupción de La Palma, que explica cada noche en el programa No Hará Menos Victorio, es realidad virtual. ¿Por qué? Porque se hace absolutamente todo delante de un croma, una pantalla verde, para que la entienda todo el mundo. No hay una silla real, no hay una mesa real, o no está Victorio en una calle y al lado se incorporan elementos gráficos. No, todo, el 100% de lo que se ve en esa imagen es gráfica y por lo tanto es realidad virtual, nos aumenta. Correcto. No sé si ha quedado claro, me he liado.
Perfectamente. Sí. A mí además, incluso... eso ha sido evidentemente uno de los motivos por los que se ha hecho tan viral el programa. Sí. y que se pone de ejemplo en universidades.
A mí incluso hay señoras que me han dicho, al principio sobre todo, ¿eh? Pero ¿y cómo Victorio no se quema con la lava? ¿Cómo es posible que esté ahí? Te lo he explicado. Digo,
sí,
no,
la verdad es que es un trabajo magnífico de los compañeros de 3D, porque sí es verdad que además, a pesar de utilizar la realidad virtual, que a veces puedes hacerlo de una manera más animada, más cercana a la realidad, sí es verdad que es como hiperrealista. Es decir, sí, hay momentos en los que lo metemos dentro de una misma colada, que es lo que acabas de decir, Rosy, o todos los elementos que se incorporan, en ese caso a la realidad elegida ese día, son prácticamente traducciones virtuales de elementos reales, claro, ¿no?, que proceden de la realidad. Y por eso yo creo que es interesante y mucha gente, se ha generado mucho debate, ha habido una atención no solo nacional, sino también internacional al trabajo que hemos hecho, hemos recibido muchísimos aplausos y eso es de agradecer porque evidentemente lo intentamos hacer bien para que nuestro trabajo dé resultados y sobre todo pues merezca el favor del público. Pero luego, como te digo, sí es verdad que el equipo, porque yo, eso sí es verdad que lo hace un equipo profesional dedicado a eso, que además el 90% de los mismos procede incluso de la creación de videojuegos, y costó un poco la transición a la televisión, porque ¿qué tiene que ver el videojuego? Que sí es verdad que animado, pero no es tan realista como la realidad virtual que utilizamos en el programa. Se tuvieron que hacer ese tránsito a convertir ese trabajo, que esas herramientas con las que ellos elaboraban videojuegos, convertirlos en elementos y en dibujos televisivos, ¿no? Y para que funcione mejor en un programa como Una Hora Menos de divulgación y de información, tenían que darle la mano un poquito a la realidad.
Y muy bien que lo han hecho.
Y podíamos estar hablando un montonazo.
César, que felicidades por el trabajo y que ojalá acabe pronto el volcán y el programa tenga que tener otros contenidos, porque evidentemente eso significaría que los palmeros van a dormir tranquilos por la noche, ¿no?
Exactamente, eso es lo que decíamos todos. Pero mientras tanto, pendientes de lo que pase en La Palma, porque es nuestra obligación estar al lado de ellos en este momento, claro.
Muchas gracias y felicidades por el trabajo.
Gracias.
Muchas gracias a los dos. Gracias, buenos días.